Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Muchos se preguntan por qué el gobierno cubano le ha dado tanta importancia al juicio en un tribunal de Londres sobre la demanda que interpuso el Fondo de Capital de Riesgo CRF1 contra el país y el Banco Nacional de Cuba. El régimen de La Habana no solo aduce que los bonos de la deuda fueron adquiridos ilegalmente, sino que también ha mantenido una amplia cobertura en su prensa nacional. Hoy tratamos de analizar qué pasaría si el gobierno cubano pierde la demanda y quizás se podría entender el porqué de la importancia que le ha dado La Habana al proceso.
Claro que sí, porque sin duda se ha llevado al periodista, yo diría, más comprometido hoy por hoy con los programas estos especiales de la televisión cubana, se lo ha llevado, reporta desde allá, ha viajado un ministro de justicia pues a supervisar, se está gastando su dinero en compañías de abogados, es decir, le ha dado una importancia capital al asunto, a este juicio por los llamados fondos buitres, como se le conoce en Cuba, los fondos buitres, que después les vamos a explicar qué cosa es un fondo buitre. Pero tenemos a Emilio Morales. Emilio Morales, como todos lo conocen, es un economista, es el presidente de Havana Consulting Group, además es el co-director de Cuba Siglo XXI, este think tank para analizar este tipo de temas. Emilio, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias a ti, buenas tardes.
Y yo creo que esa persona que tú mencionas está en calidad de periodista, aunque es abogado, pero no creo que esté como abogado.
No está como abogado, está como periodista para reportar lo que le interesa al gobierno cubano, cómo reportar, no es reportar, sino cómo reportar y lo que reporta de este juicio en Londres.
Emilio, ¿qué te ha parecido, cómo se ha ido desenvolviendo todo esto?
Bueno, primero yo creo que lo más importante es el contexto bajo el cual se desarrolla el juicio. Quizás si este juicio hubiera ocurrido hace 20 años, no hubiera tenido la trascendencia que tiene. Igual es el contexto, bueno, la crisis multisistémica que hoy vive el país, que se ha transformado de un Estado socialista, si alguna vez lo fue, en un Estado mafioso, que es un nuevo concepto que parece que está creciendo vertiginosamente en América Latina. Cuba no es el único, entonces, pero ha tomado fuerza. Y esa transformación ha llevado a esta crisis multisistémica. Ya el Estado se ha desentendido de todas las necesidades básicas de la población, como alimentos, medicamentos, agua potable, vivienda, etcétera, etcétera. Y tenemos un país ahogado por la deuda externa, por la bancarrota, no tiene líneas de crédito. Entonces, precisamente uno de esos empresas que está endeudada, que no ha podido cobrar su dinero hace 39 años después que fue prestado, perdió la paciencia y ha llevado a esta gente a juicio porque no le pagan o no quiere sentarse a conversar. Entonces, como ustedes saben, Cuba ha vivido los últimos 63 años por el tema rodeada por este tema del embargo. Saben por qué fue el embargo, no vamos a explicar eso ahora. Y este juicio tiene una connotación de que si ganan los demandantes, esto se multiplicaría por varios embargos, no uno solo. Y sería un embargo que puede venir de varias partes. Va a venir de todos los deudores que están mirando con mucho interés el resultado de este juicio. Y este embargo podría significar, ¿cómo se llama?, confiscar o adquirir empresas que Cuba tiene fuera. Propiedades, activos, y de esos hay varios. Entonces, ese es el gran temor que tiene este grupo de oligarcas que hoy gobierna Cuba, y eso sería el fin, porque ahí se les cortarían todas las rutas del dinero.
Claro. Mira, ahí quiero poner un ejemplo. Cuando me estaba preparando para el programa, comencé a buscar, porque a mí me interesaba saber sobre todo el por qué Cuba está tan preocupada con este juicio. En el año 2000, en la década del 2000, esto pasó en Argentina. Un fondo buitre sacó a Argentina del mercado internacional, de los mercados internacionales. Argentina demoró 12 años en volver a tener crédito para volver a relacionarse con los mercados internacionales. La empresa fue, la corporación llamó Elliott Management Corporation, un fondo buitre que llegaron a tener 1.300 millones de dólares. Le confiscaron una fragata de guerra, lograron confiscarle una fragata de guerra en el 2012. Argentina prácticamente desapareció de los mercados internacionales, y esto es tan reciente como el año 2000. Entonces, te pregunto, o por lo menos te comento, Emilio, si esto pasó con Argentina, una economía fuerte, un país grande, capitalista, de mercado, si esto pasó con Argentina, ¿cuál pudiera ser la repercusión en Cuba si los demandantes ganan? Además del embargo, que ya lo conocemos, yo creo que tú te quedaste corto cuando dijiste multiplicar por dos o por tres. Yo creo que es mucho más.
No, cuando es dos por tres, multiplicado por mil, porque ellos le deben a las 11.000 business. Le deben a un montón de gente. Imagínate, en el 2015 a ellos le condonaron una deuda que era de 51.500 millones de dólares. Le condonaron 42 mil millones de dólares entre el Club de París, Rusia, China, Japón, México, Uruguay, etcétera. En ese gran paquete, ahí no estaba incluida la deuda que tienen con Sudáfrica, que es de 400 millones. No está incluida la deuda que tienen actualmente con Venezuela, que ya ronda los 17 mil millones. No estaba incluida la deuda que tienen con Argentina, precisamente, que algunos la catalogan en 15 mil millones, yo la llevo a 6 mil, 8 mil millones, y así con una serie de países a los que ellos no le han pagado, más la deuda que tienen con este Club de Londres. Entonces, perder el juicio significaría la debacle, porque Argentina, por ejemplo, en aquel entonces, Argentina tenía crédito del FMI, del Banco Mundial, pero Cuba no tiene nada de eso. O sea, lo poco que tiene y está escondido es lo que le van a desenterrar. Y ahí es donde está el miedo de los oligarcas estos de Gaesa, que han movido cielo y tierra y han sacado la billetera para tratar de anular este juicio o ganarlo. Entonces, ¿cuáles son los activos que Cuba tiene y que serían importantes? Por ejemplo, el Javín Bank, que es un banco 100% cubano, pero precisamente está en Londres. Ese banco no es importante porque tenga mucho dinero, sino es importante porque ahí es donde está la ruta del dinero. En ese banco se manejan las cuentas de más de 200 empresas que Cuba tiene escondidas en paraísos fiscales que se dedican al shipping, al trasiego de mercancías, etcétera, etcétera. Incluso es el banco que mueve el dinero que a través del BFI se capta en La Habana. Entonces, ese banco es clave para encontrar la ruta de dónde está el dinero escondido. Si ese juicio se pierde, yo creo que ese va a ser el primer activo al que le van a ir arriba.
Tú hablabas, comenzando el programa, de que este juicio se desarrolla en medio de un contexto, ¿no?, sobre todo debido a la crisis económica. Pero yo creo que Cuba ha venido recibiendo desde hace mucho tiempo el golpe de la inflación que vemos por la pandemia. Pero antes de la pandemia ya Cuba estaba en crisis, Emilio.
Sí, la crisis es un arrastre que venía antes de la pandemia. Y con la pandemia se convirtió en una tormenta perfecta. Y no solo la pandemia, las torpes medidas tomadas por esta burocracia que no tiene dinero y que es manejada por esta oligarquía. Entonces, ahí tenemos la tarea de ordenamiento que hizo explotar la burbuja inflacionaria en Cuba. Tenemos las tiendas MLC, donde le cobran a todo el mundo en dólares cuando los salarios son en pesos. Y después, la llamada casas de cambio. O el control cambiario, el mercado de control cambiario que ellos establecían. Entonces, como quiera que sea, ha sido una medida tras la otra. El país realmente no tiene dinero. Ahora mismo el turismo, por ejemplo. Uh-huh. Cuba acaba de cerrar el año pasado con 1.6 millones de turistas. se ha convertido Cuba en la cenicienta del Caribe en lo que es la industria turística. Por ejemplo, Dominicana cerró con 8.5 millones de turistas. Quintana Roo, con Cancún y Riviera Maya, cerró con 23.5 millones de turistas. Estamos, es una diferencia tan grande que Cuba se ha quedado olvidada en el camino. Y eso es gracias a este monopolio que lo que ha hecho es construir hoteles cuando no hay turistas y lavar dinero.
Ahora, a mí me llama mucho la atención, vamos a desviarnos, porque el tema en definitiva es, vamos a desviarnos ahora del juicio de Londres y lo que ha pasado allí, lo que pasó allí, etcétera. Porque tú tocas un tema sumamente que a mí, esa es otra de las cosas que yo quiero descubrir. Igual que yo quería descubrir por qué Cuba le dio tanta importancia a este juicio, yo quiero descubrir cómo Gaesa, que se sobreentiende que es una empresa que ha ganado dinero, que gana mucho dinero, porque es el dueño, no, nadie la audita, número uno, y número dos, nadie la audita. ¿Por qué Gaesa, con toda esta experiencia, no ha logrado mover turismo hacia Cuba y sigue construyendo hoteles y hoteles y prácticamente los hoteles están a medio explotar?
Un turismo, como acaba de decir,
exacto,
Emilio, ¿no?
Sumamente pobre.
En el piso.
Sí. Te das cuenta, es la gran, ¿cómo decirte?, imagen que sale y que tú descubres cuando ves los números y ves a Dominicana que tiene 8.5 millones de turistas en el año post-pandemia, en el primer año, en el año de la recuperación. Ves a Quintana Roo con su Cancún y Riviera Maya con 23.5 millones. Y estos dos mercados rompieron récord en comparación con el año previo a la pandemia. Entonces, Cuba es todo lo contrario. Entonces, te das cuenta que no hay una estrategia para la industria. Aquí lo que Gaesa se ha apoderado de una industria y la ha convertido en un centro de lavado de dinero, no en un conglomerado económico que le traiga prosperidad y bienestar al país, desarrollo social, aumento del empleo y beneficio para todo el mundo. Es todo lo contrario. Entonces, ahí es donde está la gran cosa de este asunto. Estamos viendo que el país, el sistema de gobernanza es fallido, ha caído en manos de una mafia, y esa mafia no está pensando en el país, en la prosperidad del país, está pensando en el bolsillo de ellos, de estos oligarcas que son accionistas de esta empresa.
Y hablando de bolsillo, no hemos tocado el tema de las remesas, que tú muy bien analizas de vez en cuando, Emilio. Cómo han caído, ¿no? Y manifiesta el declive que tiene incluso la economía cubana, porque era una inyección tremenda la que estaba recibiendo el gobierno.
Sí, las remesas han caído primero, pues bueno, por todo lo que sabemos, ¿no? La negativa del gobierno cubano a ceder el negocio a una entidad estatal, y eso, vino la pandemia también, sí, fueron casi 2 años de que el país estuvo en una cuarentena, que no habían vuelos hacia Cuba, y como sabemos, la remesa prácticamente 50% llega por esas vías de los vuelos, ¿no? Y la otra vía, pues la vía legal, que era mayoritariamente predominada Western Union. Y al cortarse esos dos canales, el país prácticamente quedó sin remesas. Después salieron, después de la pandemia, el Departamento del Tesoro autorizó las remesas digitales y varias compañías empezaron a dar ese servicio y también habilitaron los vuelos. Entonces, las remesas un poco que se han recuperado, no al 100%, yo diría que a un 50%, y la mayoría de ellas siguen llegando por la vía de los vuelos, no por las vías formales. Ahora han abierto Western Union, que no sé cómo el Departamento de Estado le ha dado luz verde a esta empresa, Orbit S.A. Todo el mundo sabe que esto es una empresa camuflada, que esto es de Gaesa, aquí no hay misterio. Su casa matriz está al lado de Finsimex. Ahí comparten servidores, ejecutivos, trabajadores, etcétera, etcétera. No entiendo esa política. Creo que era más lógico seguir fomentando, incentivar el que otras empresas se lanzaran a enviar remesas a los vías digitales sin tener que usar de intermediario a esta compañía.
Ahora, pero, sí, adelante.
No, pero volviendo un momentico al juicio, hay una cosa aquí que es importante. Yo creo que lo más importante de este juicio no es el resultado que vaya a tener, que no creo que vaya a ser muy pronto.
No, eso demora, porque vendrán apelaciones y etcétera.
Sí, exacto,
etcétera.
Ahí vienen las tácticas dilatorias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el mensaje más fuerte que tiene este juicio es para los ilusos que todavía pujan o quieren invertir en Cuba, sepan que Cuba no paga. Estamos hablando de una deuda de un deudor que lleva 39 años tratando de cobrar el dinero que prestó. Entonces, este es el significado de este juicio. Han pasado 39 años, perdieron la inversión y Cuba todavía se niega a pagar. Es un mensaje muy claro de que Cuba no es un mercado nada confiable para invertir.
Pero voy a agregar algo a esto que tú dices. Cuando uno ve y analiza, porque eso es otra de las cosas que a mí me gusta, por lo menos tratar de documentarme, en la cantidad de empresas que están invirtiendo en el puerto del Mariel, que eso es Gaesa también, okay, en el puerto del Mariel, en este conglomerado comercial del puerto del Mariel, que le llamaron Zona Especial de Desarrollo de Mariel, etcétera. Ahí eso como que no ha llegado a ser, yo diría, ni el 30 ni el 40% de lo que se propusieron. Yo recuerdo aquel documental que hablaba incluso de las maquiladoras, cómo llegaba la materia prima, sé que se fabricaba la ropa y salía la materia prima. Allí se hicieron una base de tanques para transbordar el petróleo que venía para el sur de la Florida, para todos los estados del Golfo de México. Es decir, todo aquel documental parecía que el SEDEN iba a ser la salvación de Cuba, y aparentemente no es así, no ha sido así. Lo que quiere decir que los inversionistas que están yendo a Cuba están yendo con mucho cuidado. Si este juicio tiene un desarrollo negativo para Cuba, yo creo que ese cuidado se multiplicaría, como tú dices, por 3, por 4, por 10.
Sí, la zona de Mariel, como tú bien dices o describes, con bombos y platillos, por ahí pasaron más de 20 presidentes, más de 5.000 empresarios norteamericanos y de otros países. Y el resultado final, ¿cuál ha sido? No han llegado ni a un 8% de lo que se propusieron. La mayoría de las empresas que están ahí son empresas que ya estaban dentro del mercado cubano, uh-huh, y que lo que hicieron fue trasladar sus operaciones a la zona de Mariel. Muy pocas son nuevas empresas, y las que hay son negocios de poca monta, de poco nivel. Sí, las inversiones fuertes no han llegado. Y desde que la administración Trump aprobó el título 3 de la ley Hatch-Waxman, ahí no se invierte un centavo. Llevan 3 años en cero, prácticamente, pendiente de todo lo que está pasando con los juicios, que también se demoran un montón, etcétera, etcétera. Así que eso es un canal que está congelado, literalmente congelado. Si este juicio se pierde, el congelador va a ser más grande y va a ser múltiple. Sería el fin de este régimen, ya no por una intervención de nadie, ni por una sublevación de nadie, sino eso, ellos mismos se van a comer unos a otros, porque no van a poder aguantar eso. Mm-hmm.
Quiero regresar a parte de lo que tú decías hace un momento. ¿Por qué, y es la pregunta, el fallo este del juicio puede ser determinante, digamos, para el futuro de la economía cubana? ¿Por qué, Emilio?
Porque mira, hay factores geopolíticos dando vuelta aquí. Hay una intención de ciertas personas dentro de la administración de volver a un deshielo. Hay todo un lobby tratando de reanimar eso que se vivió en el 2014, cuando Obama y Raúl Castro anunciaron el deshielo. Y yo creo que este juicio va a sacar a flote, o va a poner ya de una vez al descubierto que esto no es posible. No es posible. Y todos los países que pudieran ellos tratar de alar a este nuevo intento de hielo 2.0, se van a dar cuenta que aquí no se puede renegociar la deuda de nuevo. Ellos tienen que pagar. Y la única forma, si hay alguna renegociación, tiene que ser sobre otras bases. Y sobre todo bases políticas, de que aquello se tiene que acabar y tiene que abrirse el mercado y abrirse un nuevo país. Porque si no, no va a funcionar. Y eso se va a convertir en el ciclo vicioso de que el verdadero buitre va a seguir comiendo, que es el gobierno de Cuba, y los demás van a ser unos ilusos tontos que pierden su dinero.
Por eso me combinas ahora lo político, porque yo te preguntaba sobre lo económico. ¿Hay una combinación entonces de futuro político-económico?
Sí. Indudablemente, ya eso no pasa por lo económico. Ya lo económico, yo creo que ya cerraron todos los ciclos posibles. Llevan 60 años perdonando, endeudándose y volviendo a perdonar. Y yo creo que ya ellos están en la etapa de la desaparición física. Así que es el momento de dar el cambio. Yo no sé con quién, pero lo tienen que dar, porque nadie va a... Yo no creo que ningún gobierno, ni siquiera organización como el Club de París, vaya a volver a condonar una deuda cuando ya se renegoció. Ellos tienen que dar un golpe de ejemplo. Y ese golpe de ejemplo, este juicio puede ser el parteaguas.
La llegada de los rusos, hemos visto ahora la creación de este señor, este magnate ruso, Titov, viendo a Cuba, creando un centro especial para el desarrollo, sobre todo de empresas privadas en Cuba, etcétera, etcétera. La llegada o el retorno, no la llegada, el retorno de los rusos ahora a través de sus magnates, ¿consideras que puede ayudar a Cuba como lo ayudó Hugo Chávez en un momento determinado?
No creo. Yo sí creo que los rusos están tratando de ganar, de sembrar en la retaguardia de los Estados Unidos una red de estados mafiosos y han venido con su franquicia a ver si se la compran. Entonces, aquí ya hay unos cuantos estados mafiosos que han mutado. Está Venezuela, está Nicaragua, Bolivia, y han querido meter en esa cazuela a algunos otros países de Latinoamérica, pero que no han logrado su objetivo. Entonces yo creo que Rusia está viendo una ventana de oportunidad en Cuba, en que Cuba adopte su modelo y que ese modelo después sea replicado al resto. Pero no creo que va a ser fácil. Primero, porque en Cuba ahora mismo hay una lucha de poder interno entre la burocracia esta mediocre que no tiene dinero, los capos herederos de AESA, muerto el jefe, están los capos, a ver quién se queda de jefe, y la familia accionista. Hay tres luchas de poderes ahí que no se acaban de poner de acuerdo en cómo van a manejar este problema, más todos los problemas colaterales que estamos viendo de crisis, de migración masiva, etcétera, etcétera. Así que es un gran problema que cae en este momento. Y este intento de Rusia de imponer su modelo de franquicia de Estado mafioso, No sé si mentalmente estos tipos están preparados para eso.
O sea, hablando de los rusos, porque en Rusia exactamente está funcionando así. Putin funciona con una serie de magnates que, por supuesto, fueron los que se apoderaron de todas las empresas socialistas en Rusia, y estos son los magnates que le han movido. Quizás, yo leí un artículo, no me recuerdo ahora dónde lo leí, que quizás el daño de todas las sanciones que le han impuesto a Putin después de su guerra injustificada contra Ucrania, viene porque la economía rusa se mueve a través de estos magnates, y entonces las sanciones han funcionado, digamos, menos.
A media.
Y no de una manera más efectiva. Así que no sé si lograrán hacerlo en Cuba. De todas maneras, yo creo que el gobierno cubano está desesperado. ¿Cuánto terminamos, Emilio? Está desesperado, sí. y debe tratar de hacer algo.
Sí, ellos están en un estado ya de jaque mate. Lo que hace falta es saber quién le da el jaque mate.
Bueno, o muchas veces se lo pueden dar ellos mismos, ¿eh?
Ahí está. Yo creo que
la tarea ordenamiento fue un jaque mate interno del país.
Suicida. Uh-huh. Yo creo que tenemos 24 meses ahí, yo creo que hay 24 meses de una ventana de grandes oportunidades para que ocurra algo. No sé cómo va a ser, pero tengo mi corazonada de que algo va a pasar.
Claro. Cualquiera diría que la tarea de ordenamiento fue ordenado por la policía, como dicen en Cuba. No, de verdad que sí.
Le desordenó el país.
Y no, es que lo dicen los economistas, no yo, lo dicen los economistas, yo estoy repitiendo. La tarea de ordenamiento acabó con Cuba, no, y además en medio de una crisis ya que había con la pandemia. Fue el peor de los momentos para hacerlo.
Yo creo que fue más la ignorancia y la mediocridad de los que ejecutaron esa medida de tarea de ordenamiento y la guerra interna contra Gaeta, contra López Calleja. Yo creo que eso fue lo que detonó en esta crisis.
Emilio Morales, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada. Hasta la próxima.
Hasta aquí, Tema Fondo.